Un célebre proverbio chino cita que el hombre que mueve montañas comienza llevando pequeñas piedras. Y la palabra del Señor nos enseña en Gálatas capítulo 6, versos 9, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Te saluda Marcelo Paredes y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast en la Fundación Principios de Vida. Una vez más, abordando un tema de interés general que puede transformar tu vida y transformar tus generaciones. Hoy hablamos de sanando heridas, bendiciendo generaciones. Y esta oportunidad, siempre con invitados de alta calidad, nos acompaña una amiga, compañera de ministerio, María Luz Ruiz Díaz de Morínigo. Querida Ruth, ahí está. ¿Cómo estás, Ruth?
Todo bien. Feliz de estar acá, con este clima muy cálido acá.
¡Qué bendición! Y nosotros honrados de tenerte con nosotros. Te cuento que tenemos una audiencia maravillosa que están atentos a estos podcasts que son de gran bendición. Y bueno, Ruth, hoy abordamos un tema muy interesante y ya entrando en el meollo del asunto, la dinámica es la siguiente. Acá tenemos al frente una pequeña pecera y estamos haciendo algo simbólico, como que la gente está con nosotros en este momento. Así que vamos a ir sacando una serie de preguntas aleatorias, una yo, una vos, y vamos conversando porque creemos y estamos seguros de que Dios quiere transformar su vida y muchas de estas preguntas que hoy vamos a responder están relacionadas con lo que nosotros hemos vivido, estamos viviendo y como siempre digo, de manera de precaución podemos llegar a pasar también, ¿cierto? Bueno, así que arrancamos en este día, ¿te parece?
Me parece súper.
Permitime sacar la primera entonces, sí, Ruth. Sí, sí. Bueno, hoy nuestro tema, como dijimos, señores, es sanando heridas, bendiciendo generaciones, algo que nunca podemos dejar de trabajar, mi querida Ruth. La primera pregunta que tenemos para hoy es, mira, la siguiente. ¿Cómo identificar si un conflicto de pareja tiene su origen en heridas de la infancia y no en un problema actual?
Ok.
¡Wow!
Sí, la verdad que un problema actual puede detonar las heridas de la infancia.
Ah, ok, es excelente.
Por ejemplo, controlar un poco o las reacciones de la persona.
Ajá.
A veces son desproporcionadas a la situación actual. Por ejemplo, una llegada tardía de alguno de los cónyuges, podría la persona herida identificar, o sea que creer o pensar de que ya es un abandono. O se está sintiendo rechazado o rechazada. Entonces, de esa manera desproporcionada podemos ver de que hay una herida de la infancia que está detonando.
¡Wow! O sea, que vos me estás diciendo entonces que de repente los síntomas que vemos en nuestras reacciones del presente no siempre son las circunstancias, sino tal vez están despertando algo que ya venimos arrastrando.
Así mismo, cuando son desproporcionadas las reacciones.
Wow, qué interesante. ¿Y cuáles son algunas de esas reacciones que de repente podemos identificar en el presente, Ruth? O me diste un ejemplo ahora, por ejemplo, llegada tardía.
Uh-huh.
Otros ejemplos así prácticos del día a día.
Por ejemplo, que haya un reclamo. Hay un conflicto en la pareja y entonces la persona herida empieza a decir, no me escuchás, no me atendés, no estás presente en mi vida. Y capaz en su inconsciencia está hablando con el padre que le abandonó, está hablando con alguien que o está reclamando algo que vivió en la infancia y está pagando el precio el cónyuge.
El presente. ¿Eso es lo que se llama las famosas proyecciones?
Lo que yo estoy pasando hoy, creo que la persona que está conmigo, por la situación pasada, me está haciendo la misma cosa.
O sea, le paso factura al presente por las cosas del pasado.
Sí, le hago pagar sin querer, ¿verdad? A través de la herida que tengo a la persona que está conmigo, a quien digo que amo, ajá, para lo que pasó en la infancia.
¡Wow! Y bueno, ¿y cómo yo puedo identificar hoy, Ruth, cuando el conflicto actual que tengo con mi pareja, o bueno, en todos los ámbitos relacionales, con los hijos, todo lo demás, no es una herida circunstancial y tal vez es una herida que todavía no sanó? ¿Cómo trabajo ese autoconocimiento en mí?
Sí, lo primero es identificar, ¿verdad? Identificar. Reconocer que esto no está ayudando, no está bendiciendo a mi familia, a mi cónyuge, a mis hijos. Por ejemplo, un grito exagerado, descalificar constantemente, estar constantemente en estado de alerta, qué me vas a dar, qué me vas a hacer, qué no haces por mí, o lo que sea, ¿verdad? Son cosas que se puede realmente identificar y decir, esto es porque algo pasó en el pasado, no se cerró algo.
Wow, qué impresionante. Vos sabés que, Ruth, nosotros vivimos en una sociedad que hemos aprendido a meter la basura debajo de la alfombra.
Sí, 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 exactamente.
Y no estamos acostumbrados a buscar las causales, sino queremos apagar los pequeños fuegos y nunca vamos a la fuente.
Sí, por los parchecitos. Queremos parchar una herida, ¿verdad? Cuando hablamos de una herida, por ejemplo, nos imaginamos, cuando es físico, ¿verdad?, que la persona está con moretones, con raspaduras y todo. Esa es la parte física, ¿verdad? Y cuando es heridas emocionales, es totalmente parecido, solamente que no lo vemos directamente. Entonces, es como una palabra fuera de lugar, como entiende la persona, le está rozando, raspando de nuevo la misma herida.
Wow.
Y una herida emocional es como que atrae también otros problemas, otros conflictos.
Wow, acá hay otro derivado, mi querida Ruth.
Sí.
O sea, no solamente que los problemas presentes pueden tener un alto impulso por los problemas del pasado, sino que esto va a traer otro tipo de desencadenamientos.
Claro, porque una persona herida emocionalmente en la infancia puede, por ejemplo, al contraer el matrimonio con su cónyuge, ahí ya hay dos personas distintas. Entonces, desde ahí ya hay una familia en conflicto.
¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Están tomando nota? Esto es algo muy importante para todos nosotros. A veces nosotros peleamos por la circunstancia, demandamos cosas presentes que a lo mejor tienen la causal en experiencia que hemos vivido. Así que hoy estamos aprendiendo como primera medida, aprender a identificar, autoconocernos, para que esto después no desencadene cosas peores.
Claro, porque después también vienen los hijos.
¡Oh! Y bueno, ahí es donde heredamos todavía, ¿cierto?
Exactamente. Vamos pasando a otra generación y a la familia que formamos y dijimos que era lo mejor que nos ha pasado en la vida, o es el lugar donde dijimos que íbamos a entregar todo nuestro amor, nuestro esfuerzo, nuestros conocimientos, y al final no podemos porque de alguna manera
nos maneja
lo que llevamos internamente.
Wow. O sea que, bueno, no de balde el dicho que dice que el cerebro del ser humano es la torre de control, ¿verdad?
Claro.
Todas nuestras ideas cognitivas sí o sí,
sí, sí
desembocan
sí.
En acciones.
Así mismo. Todo lo que pensamos se convierte en conductas.
Wow.
Qué y las conductas generalmente depende del pensamiento que tenés. Si wow. tenemos un pensamiento negativo de la situación o internalizamos pensamientos como que a mí nadie me quiere, a mí nadie me cuidó, yo me sentí abandonado, me siento rechazado. Entonces ese es el modo de vivir.
Sí.
Y va a vivir de esa manera, creyendo, ¿verdad?, que todas las personas que se acercan a él o a ella también le van a hacer lo mismo, y está en modo alerta.
Ruth, es tan rico lo que estamos compartiendo, y ahora yo te hablo de la cosmovisión como pastor. Por eso yo creo y soy un fiel afirmador de que la psicología es una excelente herramienta para la consejería.
Ah, sí.
Estamos aprendiendo la importancia de identificar, la importancia de cómo romper ciclos. Es lo que muchos de nosotros estamos atados. A veces desmerecemos sin querer, pero es alguna herramienta que Dios nos ha dado en el presente.
Así mismo. Lo que dice Filipenses 4:8, por ejemplo.
Claro.
Eso también habla de la manera de pensar.
Wow.
Ahí habla de buscar o de decidir pensar, o como dice Pablo, en esto pensar,
sí.
En esto pensar, es, ¿verdad?, buscar lo bueno, enfocarse en lo agradable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar.
Wow. Pues aquí me emociona mucho, Ruth, del lado de pastor otra vez, porque ya en el libro de Proverbios, como tantos pasajes, 7:23, si mal no recuerdo,
sí, sí, sí.
Dice, así como el hombre piensa,
así es
él. Sí. La enseñanza bíblica nos llama siempre a renovar nuestra manera de pensar,
así mismo.
Para conocer la buena voluntad de Dios Y siglos después aparecen los conductuistas y nos dice que como nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Entonces podemos ver una herramienta con un fundamento que son las Escrituras.
Así mismo. Entonces, imagínate si nosotros llenamos nuestra mente de las promesas de Dios.
¡Wow!
¿Qué herramienta tenemos? ¿Qué riqueza tenemos, verdad? De las promesas de Dios para nuestra vida y usar y verbalizar, como decimos, proclamar,
¿sí?,
hablar la palabra de Dios y que de algún modo se convierta en un modo de una nueva forma de pensar.
¡Wow! ¿Verdad? Qué impresionante.
Porque la Biblia también dice, ¿verdad?, que nuestra boca tiene poder, nuestras palabras tienen poder, tiene impacto sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones. Entonces, si usáramos las promesas del Señor, a pesar de todo lo que tenemos, o sea, heridas de infancia, rechazo, sentimiento de abandono, problemas como la ira o el enojo, el reaccionar exageradamente por una situación mínima, y a pesar de todo, una persona decide, no porque sienta, sino que decide a cambiar su modo de hablar, también va a afectar su modo de pensar.
Ay, mira, hay tanto hilo para estirar hoy, mi querida Ruth, pero mira, no quiero desenfocarme de la dinámica que tenemos. Digamos, sí, sí. Sacamos una pregunta a vos ahora.
Sí.
Sacamos una pregunta, lee la voz y respondemos esa. Es, mientras Ruth prepara la pregunta, yo quiero que usted tome nota, vaya guardando. Okay. La Biblia es la base suficiente para transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y por consecuencia nuestras acciones. A ver, ¿qué te tocó?
Sí, es posible amar profundamente y aún así transmitirles heridas sin darnos cuenta.
¡Wow!
Sí. El amor es sabio. El verdadero amor es sabio y viene de Dios. Pero cuando no aprendimos a amar porque nos enseñaron de una manera a recibir de manera equivocada, por ejemplo, mucha rigidez, mucho control, la exigencia de ser perfecto de los padres, de repente te puede llevar a pensar que su forma de amar es eso: yo tengo que ser perfecto para ser amado, yo tengo que hacer bien las cosas para ser amado. Si yo aprendí de esa manera, eso es también lo que voy a transmitir a mis hijos. Entonces, en mi forma de amar, sea perfecto o no, ¿verdad?
Sí.
O lo que aprendí, puedo equivocarme y dañar a quien está a mi lado, ¿verdad?
Ruth, vos estás tirando ahora una columna de pensamiento que a lo mejor muchas famosas creencias limitantes, por así decirlo, que nosotros decimos, bueno, esta es mi forma de amar. Pero ahora me estás mostrando, nos estás mostrando, que el amor va más allá de un sentimiento, un impulso. Es algo que se aprende.
Claro, sí, hay que aprender a amar. La Biblia nos dice cómo es el amor verdadero, ¿verdad?
Sí.
En Corintios. Entonces, el verdadero amor es el que viene de Dios y nos enseña cómo amar.
Qué interesante.
Pero de que una persona sienta que ama profundamente a su familia, a su cónyuge, a sus hijos, también puede equivocarse. No, es que no se equivoca y puede dañar.
Y bueno, y después volvemos a la misma conclusión. Uno dice, bueno, la excusa siempre es, no hay un manual para ser papá, no hay un manual para ser esposos, pero sí tenemos el fundamento que la Escritura, que es útil para enseñarnos, para corregirnos.
Claro, y que traspasa todo. Hasta partir el alma, dice, nuestra parte emocional, nuestras emociones, ¿verdad? Sí. O sea que te lleva la Escritura, la palabra de Dios, llega a ese lugar donde otras cosas, inclusive la terapia psicológica, no puede llegar.
Sí,
entonces, la palabra de Dios llega a ese lugar, traspasa el alma.
Gloria a Dios.
Traspasa nuestro ser, todo lo inclusive que nosotros conocemos de nosotros mismos.
Excelente. Ruth, qué importante y qué autoridad le da esta frase que salga de ti, que inclusive traspasa la propia terapia, traspasa la psicología, traspasa la ciencia.
Claro, la psicología es una ciencia, pero la palabra de Dios,
claro, en nuestro lenguaje coloquial va hasta el caracú.
Así es.
Bueno, seguimos. A ver, tenemos otra pregunta acá, vamos rapidito. Tenemos otra pregunta, mi querida Ruth. El tema es apasionante, tomen nota. Porque créanme, si nosotros ponemos en práctica estos fundamentos, van a cambiar historias. Y no hay mejor herencia que dejar a nuestra familia que herencias de sanidad, de transformación y recuerdos de amor a los que nos van a suceder el día de mañana. Bueno, otra pregunta, Ruth. Si hoy una familia quisiera comenzar de nuevo, escucha, queremos resetear nuestra vida, hicimos todo mal tal vez, como papá, como esposos, ¿cuáles serían por lo menos tres pasos principales para comenzar a sanar heridas y proyectar bendición en la casa?
Sí, bueno, lo primero siempre va a ser el reconocer,
que esto
no ayuda. Esto que está pasando está afectando nuestra familia. Es reconocer, y bueno, ahí estarían los responsables de la familia, serían los padres, para que tomen el mando y decir, esto está destruyendo nuestra familia. Entonces, desde el reconocer también está el arrepentimiento.
Wow, sí.
No importa que sea inconsciente la conducta que estaba dañando a la familia. Igual, ¿verdad? David decía, líbrame de lo que me son ocultos, de los pecados ocultos. Entonces, es igual pedir perdón a Dios por hacer de alguna manera daño a mi familia, no importa de dónde haya venido, ¿verdad? Esa creencia o esas heridas. Entonces, renunciar a eso.
Sí.
Y es una determinación que uno tiene que tomar. No es decir, hoy decido cambiar, mañana la situación cambia o aparece de nuevo un conflicto y yo me desanimo. No,
excelente.
Hay que ser constante, hay que ser fuerte, así como
sí,
dice la Biblia,
sí.
Ser fuerte y valiente. No renunciar porque aparece de nuevo repetidamente un conflicto conocido y por eso, no, esto ya no sirve, esto ya no se puede resolver. Sí se puede resolver cuando hay personas determinadas, valientes,
sí,
a cambiar.
Wow, Ruth, esto no son solamente tips lo que estás dando.
Uh-huh.
Estás dando fortalezas de transformación. Podemos decir entonces que en este proceso comienza por reconocer,
tomar decisiones, poner los límites sanos, lo que no había antes. Por ejemplo, como te dije, ¿verdad? Las reacciones desproporcionadas ya no tienen que aflorar, que haya esa red de apoyo en la familia y decir, yo soy Ruth, Ruth, estás gritando de vuelta.
Sí.
Ruth, estás enojándote de más.
Sí.
Estás exagerando. O sea, que sea un conjunto de ayuda, ¿verdad? De gente que está dispuesta a realmente mantenerse en el cambio.
Qué guau, qué impresionante.
Porque eso es, como dice la Biblia, determinarás una cosa y eso te será firme. O sea, que desde la decisión, ¿qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? Quiero el cambio verdadero a mi familia. Entonces, eso va a requerir realmente que uno se mantenga firme.
Eso es lo lindo de compartir entre amigos y ustedes también hacen parte. En la Fundación Principios de Vida tenemos varios programas de transformaciones que ustedes pueden conocer. Quien les habla, estamos como responsable del programa Transformando Familias, Fundamentos para la Familia Internacional. Y justamente aprovechando este tema, Ruth, te comparto que se viene un seminario a fin de mes, ahora en julio, que se llama Superando la Ira. Todas aquellas conductas presentes que han tenido un detonante por causa de frustraciones que no hemos resuelto.
Uh-huh.
Así que yo te animo a entrar en contacto y anotarte para este seminario, que son con cupos limitados. Queremos bendecir a todos. Dios permite que en algún momento hagamos un seminario masivo. Así que si sos pastor, tenés tu iglesia y querés que vayamos a llevar estos seminarios, bendecir tu congregación, nos ponemos tu camiseta, que es la camiseta del reino, y lo hacemos juntos. Otra pregunta, Ruth.
Sí.
¿Cuál es la herida más frecuente que hoy está afectando a las familias? El rechazo, el abandono, el control obsesivo, la falta de afecto, la ausencia emocional. ¿Cuál crees que sea el común denominador hoy?
Uh-huh. Bueno, la verdad que hay varios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el consultorio lo que más recibo son adolescentes que sienten que han perdido el vínculo con los padres. Entonces, es como un abandono. O perdieron, ¿verdad?, ese vínculo de con sus padres. Entonces, es difícil conversar, es difícil escucharle a los padres. Ya están cerrados, ya no son receptivos, ya no son niños también que se les tenga que imponer las cosas, están en crecimiento. Entonces, eso es en cuanto a los adolescentes, ¿verdad? Que al estar pasando por ese proceso de niño a joven, el acompañamiento sano,
wow, qué importante.
Decidido, amar incondicionalmente, no importa cómo responda el adolescente, eso es lo que yo veo. Y realmente es un poco doloroso eso, ¿verdad? Escucharlo al adolescente decir, por ejemplo, papá no tiene tiempo, mamá no tiene tiempo, yo estoy solo o sola, mi abuela me prepara la comida, o lo que sea, ¿verdad?
Claro.
Entonces, está mucho el tema del sentimiento de rechazo, depende mucho también de qué escuela vienen los padres, porque justamente puede transmitir eso, el rechazo, por ejemplo.
Sí.
O
la excusa del hombre es, bueno, yo no tuve papá, entonces yo no sé cómo ser papá, no sé cómo transmitir amor, mi papá era muy frío. Son excusas esas.
Son excusas, porque justamente desde el amor uno tendría que decir, nunca más o nunca mi hijo va a pasar lo que yo pasé.
Wow. Sí, 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 sí.
O podría decir, por ejemplo, lo que yo no recibí, mi hijo va a recibir en abundancia.
Excelente, Ruth. Mira, hay dos líneas que no quiero dejar pasar de lo que estás hablando. Sí. La primera, que ya estamos en una fase etaria de la adolescencia que no le cuesta comunicarse,
sí,
¿verdad? Y sumándole a esa fase etaria, el papá que no le da expectativa de que le va a escuchar. O sea, ahí ya tenemos un problema en conjunto.
Sí, 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 sí.
Trabajamos juntos para que sea peor, digamos. Él no quiere hablar y yo ya le muestro que no tengo interés de escucharle. Uh-huh. Ahí tenemos dos cosas que romper. Pero corregime, Ruth, por favor. Creo que pasa esto por la responsabilidad del que es más consciente y mayor. En este caso,
el papá,
¿verdad?
Sí, los, o sea, padres.
No, acá no funciona el... ¿De cuándo el árbol le mea al perro, digamos?
No, 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 no. Es, lo que pasa es que no puedo hablar con mi hijo, entonces yo me retraigo nomás.
No.
Ahí es crear de nuevo vínculo.
Crear vínculos.
Crear vínculo de nuevo.
Sí.
Hacer lo que sea necesario para crear ese vínculo sano para poder realmente vivir esta etapa también que es muy especial y es para valientes.
Sí, y esto de crear vínculos me lleva a otra nomenclatura bíblica que es que somos sacerdotes. Y vos te acordás que el concepto de sacerdote es creador de puentes.
Sí, sí.
O sea,
sí,
como
sí,
sacerdote en nuestro hogar, yo tengo que tomar la iniciativa, yo como papá, vos como mamá, como hermano mayor, como abuela, porque claro, nuestra cultura abuelita es que criaron a los chicos, romper nosotros, buscar, crear ese vínculo de comunicación que por X razones se ha roto.
Exactamente.
Y lo segundo, Ruth, que no quiero dejar pasar también para que se me vaya a la mente, que es muy importante, ¿crees que es necesario nosotros reestudiar la generación que estamos viviendo?
Sí.
Porque ya venimos con todo, enseñaron
sí,
a mí, digamos,
sí,
¿no?
Es como que conocemos el mapa, pero el territorio no.
Exactamente.
Tenemos que conocer. ¿Y cómo le conocemos a la generación de hoy en día? A través de los adolescentes, a través de niños. Hay que escucharle.
Wow.
Hay que estar en su mundo.
Qué importante es.
Ellos te cuentan más cosas que de lo que nosotros no sabemos. Yo aprendo muchísimo con los adolescentes. Me encanta.
Te toca a vos. Ahora sí te toca a vos.
Okay.
Vos tenés menos papelito que yo, así que mira.
Ah, ya.
Ahí está bien. Yo voy midiendo por papelito.
Sí, sí. Ok. ¿Las redes sociales están fortaleciendo a la familia o están acelerando su deterioro?
Mira, y eso que nos estamos acomodando las preguntas, ¿eh? Es como Dios está ordenando todas las cosas.
Sí. Exactamente. Bueno, depende del uso. Porque estamos en una era digital,
claro.
Obviamente que tenemos que capacitarnos en eso, es algo que ya está instalado, no vamos a luchar contra eso, solamente el uso responsable, ¿verdad? De las redes sociales o todo lo que implica, ¿verdad? Las pantallas, entonces todos tenemos que aprender a usar de manera responsable y eso enseñar.
Mira, estás reeducándonos, mi querida Ruth, con esta frase. El tema es cómo lo usemos, porque de repente la mayoría ya entramos, bueno, nuestra generación, a querer demonizar ya prácticamente en el sentido de que, bueno, que te va a destruir, que te va a hacer mal. No podemos tampoco atrasar el crecimiento de ellos en este desarrollo inevitable. El tema es cómo usamos esto para...
Claro, porque bien utilizado, puede acercar la familia, una herramienta de comunicación.
Sí.
pero mal utilizados, sin responsabilidad, sin el cuidado de un adulto, obviamente le sometemos a un peligro sin fin.
Sí. ¿Es un chupete digital inevitable hoy?
La verdad, tristemente.
¿Sí? Sí. Bueno, yo tengo un ejemplo también de Ruth que me impactó mucho. Marilyn, mi esposa, ella es muy, muy práctica en las enseñanzas. Y ella, cuando comenzamos esto, mi hijo Matías, en la nueva generación ya, el niño, él es el niño pandemia, le decía, bueno, nació en plena pandemia mi vida. No le quedaba otra que mirar videos, estar en familia. Pero desde muy chiquito, Marilyn le colocaba principios, dibujitos bíblicos. Uh-huh. Y había unos dibujitos, que no me acuerdo los nombres ahora, que eran de suma, resta y del abecedario. Uh-huh. A los 5 años, Ruth, él nos sorprende haciendo cálculos de 2 cifras y ya hoy tiene 6 para 7 y está leyendo con nosotros la Biblia. Entonces vimos que Dios usó a mi esposa, sí, para aprovechar las redes sociales, y en vez de darle libre albedrío con su lo que quiera mirar, sí, ella le indució para este tipo de materiales.
Esos cuidados realmente, o sea, que los cuidados que hay que tener en cuenta es no dejarle solo, porque todo tiene que ser otra vez orientado, guiado, así como hizo tu esposa, ¿verdad? Esa es la mejor manera.
Sí, sí, sí.
Obviamente que hay un mundo en las redes sociales o en internet o lo que sea, o en YouTube, ¿verdad? Aunque vos le pongas un dibujito, de repente puede saltar a otra cosa.
Claro, claro, ¿verdad? Sí, sí.
Entonces, sí, tiene que ser el adulto, el padre, la madre que esté cuidando eso.
Muy bien.
Y mi consejo siempre va a ser que las pantallas o lo que sea esté en un lugar visible, ¿sí? No, por ejemplo, en la pieza, en el dormitorio. Muchos hablan de invadir la privacidad de mi hijo, de mi hija, adolescente. No es así, ¿no? O sea, que no debería ser la privacidad del adolescente lo que prima, sino su protección.
Mira, me pusiste un título para nuestro próximo podcast más adelante. Es informaciones tóxicas que tenemos que evitar, ¿verdad? Excelente. Ruth, vamos a una pregunta más. Mira, tenemos este papelito acá. No sé si vamos a responder todas hoy, Ruth, ¿sí? Pero por lo menos la mayoría tenemos que tratar de responder.
Sí, sí.
Mira, perdonar, Ruth, ¿sana realmente las heridas emocionales o es un concepto filosófico?
Claro, perdonar es parte de la sanidad, porque te libra del resentimiento, pero no es todo. O sea que hay un camino que recorrer todavía, hay un proceso que vivir.
Claro.
Tampoco es justificar al agresor o negar que hubo un maltrato o no es justificarle al que te dañó. ¿Sí? Entonces, la sanidad a veces requiere también un proceso, un tiempo.
Excelente.
Para recuperarse.
O sea, qué importante todo lo que estamos hablando, Ruth, y hasta el tiempo es muy corto, digamos, pero estamos aprendiendo algo muy interesante. El perdonar sí sana, pero es un proceso. Uh-huh. De repente, una idea mal entendida es que, bueno, ya te perdoné y tengo que obligarme a olvidar. Eso me frustra mucho más porque la memoria emocional está presente siempre, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y otra cosa es que si me perdonaste ya, entonces no me reclames más. Creo que son dos ideas totalmente incorrectas.
Sí, por eso es que es un proceso, ¿verdad? Digamos que es en una pareja.
Sí.
Si perdonaste a tu cónyuge, hay que saber que eso va a llevar un proceso para poder llegar realmente a la sanidad completa.
Vamos a ser claros, la infidelidad. No es que te engañé, te pido perdón, te confesé, bueno, mañana hagamos que no pasó nada.
No, no, es imposible, porque hubo un daño.
Claro.
Hubo un daño.
¿Qué pasa si papá o mamá ya murieron y me hicieron mucho daño?
Cuando no están ya las personas que te lastimaron, se puede redimir haciendo lo contrario.
¡Ah, caramba! ¡Qué lindo!
Por ejemplo, eso. Mi papá me abandonó y yo, con la idea de sanar, busco a alguien que vivió algo parecido, le acompaño, le doy lo que yo no recibí, ¿verdad? Esa es una manera también de sanar.
Wow.
Pero perdonar no siempre significa que tenés que estar frente a la persona que te daña.
Sí.
Uno puede tomar la decisión y decir yo perdono, suelto esto, traigo lo que aprendí y voy a reproducir lo que aprendí. Me dañó esto. Entonces, yo voy a tratar de ayudar a otra persona a ser sanado.
Excelente.
Hacer totalmente lo contrario, intencionalmente.
Wow. Sí.
¿Verdad? Es una manera de tener misericordia y es la manera de que nos sanamos más rápidamente.
Ya tomamos nota, Ruth, así que gracias por estar con nosotros. ¿Quieres dejar una frase, algún mensaje final para cerrar?
Las promesas que Dios nos dejó, eso no es simplemente psicología positiva, es palabra de Dios que tiene impacto en nuestras vidas, en nuestras generaciones, en nuestra salud mental, física, emocional. Tiene impacto, por ejemplo, si en algún momento estás débil, usa la palabra de Dios que dice, diga al débil fuerte
pues soy. Soy, amén, ¿sí? Gloria a Dios.
Entonces, eso, la palabra de Dios sana.
Y si les gustó, compártanlo, pero guarden en sus mentes que baje el corazón y se reproduzcan acciones que transformen. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima.